Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Durante este fin de semana fuimos testigos de la reunión del PRD, hablando de los gobiernos de coalición o no. Hemos hablado también con distintos actores del Partido Acción Nacional, hablando de los gobiernos de coalición o no. Y hemos tenido, pues, muy en la mente el tema de un gobierno de coalición, haciendo comparativas inclusive con otros países, como por ejemplo Francia, con un Emmanuel Macron que logra tener una legitimidad, decimos aquí en México, una posibilidad de mayor gobernanza al tener más votos. ¿Vale la pena una segunda vuelta? ¿Vale la pena un gobierno de coalición? ¿Van ligados? ¿Van separados? Hay un hombre en este país que, pues, ha abierto la discusión. La semana pasada se reunió con un grupo de empresarios y, bueno, pues ha estado con otros dirigentes de partidos políticos. Estoy hablando, por supuesto, de Malio Fabio Beltrones, que hoy está aquí en este estudio. Malio, un gustazo saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Luis. Buenos días a tu muy respetado auditorio. Sí, yo también he estado observando estos esfuerzos que está haciendo dos partidos políticos nacionales, como son Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, para hablar sobre un frente amplio, y le llaman democrático. Pero esto es como una visión quizá avanzada de lo que son las alianzas electorales que sirven para ganar una elección. Y cuando hablamos de un gobierno de coalición, como lo hemos venido proponiendo desde hace ya más de una década, ante el agotamiento del régimen político actual, que estuvo planeado para un partido hegemónico, estamos diciendo cómo podríamos corregir la mejor forma de gobernar. Lo que les interesa a quienes nos están escuchando, Luis.
Sí.
Quienes nos están escuchando les interesa los buenos gobiernos. ¿Qué van a hacer si ganan las elecciones? A los partidos políticos hoy en día les interesa ganar elecciones, como dijese el clásico, haya sido como haya sido. Pero aquí de lo que se trata es qué van a hacer después de que ganen las elecciones. Y es cuando entramos al tema de gobiernos de coalición.
Es que para buenos gobiernos que se reflejan en los ciudadanos, tienes que tener primero un tema fundamental que se llama gobernanza, ¿no?
Así
es. O sea, tienes que tener la posibilidad de que tengas a una oposición que no necesariamente te mete el pie y que tampoco te esté aplaudiendo como foca en todo lo que proponga un gobierno. Es aquí en donde viene un problema, creo yo, Malio Fabio Beltrones, de altura de miras. ¿Cómo podemos ver en esta clase política un gobierno de coalición sin que esto esté necesariamente ligado a que el gobierno de coalición, porque lo decía Alejandra Barrales, lo decía también Ricardo Anaya, lo ha dicho miembros del PAN o del PRD, es una coalición para evitar que llegue el PRI, para evitar que llegue Morena. Es algo para evitar que llegue alguien, pero no es necesariamente para hacer gobernanza, para hacer gobierno.
Sí, es la visión corta de ganar una elección y después no saber qué hacer.
Okay.
De lo que se trata cuando se establezcan gobiernos de coalición obligatorios es de que gane quien gane, qué importa si hacen alianza o no hacen alianza, tengan un propósito de cómo gobernar y a dónde ir. Y sobre todo algo que acuerde. Una posibilidad de alcanzar rápidamente los acuerdos en este país. Hemos estado muy alejados de los acuerdos.
Sí.
En verdad que se dieron los últimos quizá al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña. Y esto fue como un acto voluntarioso de los partidos políticos, no como una parte de un sistema político que te aliente, que te empuje, que te facilite el llegar a los acuerdos que extrañan los mexicanos. Vamos, tuvimos buenos acuerdos para que las telecomunicaciones en este momento fueran más accesibles, o los servicios de las telecomunicaciones fueran más accesibles para los mexicanos, y hoy hay resultados a ello. Tuvimos un acuerdo para el tema laboral, para hacer una reforma laboral a la altura del siglo XXI. Tuvimos un acuerdo para hacer las reformas en materia energética, un acuerdo para el tema de competitividad, y así podría seguir haciendo. Pero después esos acuerdos desaparecen porque no tienen sistema. Y aquí lo que se propone es que se acate lo que señala el 89 constitucional, que es la posibilidad de formar un gobierno de coalición para que el candidato triunfador, ¿qué importa si lo hace por 30% de los votos? Uh-huh. Pueda convocar a otras fuerzas políticas a asumir acuerdos que le den paz, tranquilidad, estabilidad política a los mexicanos. Si se quiere, posteriormente se perfecciona la figura con segundas vueltas electorales. Porque segundas vueltas electorales hablan de la posibilidad de tener un presidente de la República más legítimo, pero en una legitimidad cuántica, Luis, de que tenga un porcentaje mayor de votos. Pero la gobernabilidad, la que tanto necesitamos, la que los mexicanos nos exigen, está en los gobiernos de coalición.
A ver si te entiendo. Legitimidad cuántica, porque si no van a decir que estamos empezando a inventar aquí algunos algunas máximas políticas, y no sé si vaya por ahí, Malio, pero legitimidad cuántica, estamos hablando de que puede ser que tenga más, puede ser que no.
Puede ser. Como tú lo expresaste hace un momento, Macron, o la segunda vuelta más bien,
o sea, la
legislativa.
También pueden empatar, ¿eh?
Sí, pueden empatar, pero pueden tener menos votos que los que se dieron en la primera vuelta. Voy a decirlo de esta manera. Se da el caso en el cual el candidato triunfador en una segunda vuelta tuvo menos votos que el candidato perdedor de la segunda vuelta, pero triunfador de la primera. Eso se puede dar en la segunda vuelta.
O sea, bueno, la segunda gana el que quedó en segundo lugar, por ejemplo.
Puede ser. Y con menos votos que el que tuvo el primer lugar en la primera vuelta.
O en la segunda quedan también empatados.
Es posible. Podrían llegar otra vez a resultados sumamente cerrados y combatidos, debatidos e ingobernables.
Pero
en cambio,
dicen
la coalición... ¿Qué importa si tienes el 30, el 32% como partido político? Los partidos políticos deberían de exponerse tal como son, no ocultarse en estas alianzas en las cuales se diluye el perfil y la ideología. Ya no se sabe por qué se vota. Comentábamos hace unos días que los partidos políticos parecen un taxi, ¿verdad? Un taxi en el cual se le hace la parada en la primera esquina, se sube cualquier persona, le dice hacia dónde quiere ir, llega al lugar objetivo, se baja, a veces le paga, a veces no le paga. Posterior al paso de los años, puede haber resultado un delincuente y andan buscando al dueño del taxi porque no hayan a quién reclamarle qué fue lo que sucedió. Porque los partidos políticos ahora lo único que pretenden es ganar elecciones, no darle gobernabilidad a este país, darle certeza jurídica, estabilidad. Y las coaliciones sí lo dan. Es el sistema lo que está fallando. No nada más los partidos políticos.
Qué bueno que dices esto del sistema, Malio Fea Beltrones. Me llamaba mucho la atención. Dijiste, en algún momento logramos alianzas, acuerdos. Los mexicanos extraen estos acuerdos. Pusiste el ejemplo de la reforma de telecomunicaciones. Y bueno, claramente me traslado al Pacto por México. Los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Faltó sistema al Pacto por México? ¿Faltó llegar a un acuerdo más amplio en el Pacto por México?
Sí, lo dije hace un momento. Hubo voluntad política y, si quiero ya ir más al extremo, voluntarismo de los dirigentes de los partidos políticos alrededor de una buena idea del gobierno, de pactar, de acordar para poder avanzar. Pero cuando no hay un sistema alrededor de ello, pues entonces es que empiezan los problemas. Yo creo que lo que debía haber acompañado al Pacto por México es una reforma constitucional para hacer obligatorios los gobiernos de coalición. Y a lo que llegamos nada más con el Pacto por México fue a poner en la Constitución la posibilidad optativa de los gobiernos de coalición a partir del 2018. Eso quiere decir que en el 2018 puede llegar a ganar alguien con el 25% del 50% de los electores, lo cual le daría una legitimidad cuántica, por decirlo de alguna manera, de cerca del 13%. Pero eso no hace que pudiera conseguir gobiernos de coalición, optar por gobiernos de coalición. Podría irse a gobernar a la antigüita, a la actual, con las reglas que tenemos, con su 13% de apoyo total de parte de los electores, y ahí es en donde empiezan los problemas para construir los acuerdos.
Las personas que están opuestas a la segunda vuelta y muchas de las personas que hablan de los gobiernos de coalición que han estado en este espacio, de todos los partidos, Malio, azules, amarillos, tricolores, morenas, nos dicen, es que esto ya está en la Constitución. Y ahí está la opción para poder formar gobiernos de coalición. Yo me quedo con esta duda porque al final de cuentas la opción es optativa. Si hoy día el presidente de la República quisiera, y lo aceptaran también quienes fueran llamados a, él podría llamar a alguien de Morena a ser secretario de Gobernación, si él quisiera. O sea, no hay nada que se lo impida. Entonces yo no entiendo en esta opción constitucional, en esto que terminan incluyendo en la Constitución, exactamente qué cambia. Tú dijiste algo básico en estos momentos, obligatoria. Si llega un presidente que gane por 1% y él no quiere gobierno de coalición, no hay gobierno de coalición y se acabó. Y sin embargo, hoy día, sin ninguna reforma constitucional, se puede hacer lo que quiera. Pueden llamar a hacer un gobierno de coalición si hubiese voluntad política. O sea, ¿cuál es el tema? ¿O sirve de algo este artículo, este agregado constitucional que está en torno a los gobiernos de coalición al ser optativo?
Mínimamente sirve porque es la opción que tienen los candidatos que en su momento ganan con estrechos márgenes de ventaja sobre los otros partidos políticos, o también aquellos que tienen un reconocimiento mínimo a que no han logrado una votación que les dé gobernabilidad. Pero yo empujo, trabajo alrededor de lo que debe ser la obligación de hacer gobiernos de coalición, y en el caso de que exista la necedad y la terquedad del candidato triunfador de no hacer gobiernos de coalición y gobernar a la antigüita, pues entonces irnos a la segunda vuelta electoral para poder resolver el tema de la gobernabilidad. Esto habla de, en el caso de que no se atienda la obligatoriedad de hacer gobiernos de coalición, porque podría suceder. La segunda vuelta electoral puede ser una puerta de salida, de solución hacia este esquema. Yo estoy más que convencido de que estamos muy cerca de hacerlo. Mira, una anécdota rápida, 2006. En 2006 la elección se resolvió por medio punto de diferencia entre el candidato que dijo era triunfador, el Tribunal Federal Electoral, y el candidato que quedó en segundo lugar. Se reconoció al candidato triunfador. Hubo una reunión con el candidato triunfador por parte del PRI. Yo era coordinador parlamentario de la Cámara de Senadores. Y fue entonces cuando el candidato triunfador, Felipe Calderón, dijo, ¿por qué no hacemos un gobierno de coalición? Verbalizado. Y ustedes pues verían algunas posiciones dentro del gobierno. La respuesta del PRI en ese momento fue: nosotros no podemos hacer gobiernos de coalición porque la Constitución no los prevé. Claro. Sería una ocurrencia. Si se pone en la Constitución, nosotros estamos listos para participar y darle gobernabilidad a este país. Pasaron 6 años y no se habló de gobierno de coalición, cuando podría haberse puesto en la Constitución y haberse constituido un nuevo gobierno. Los que se sientan en la silla a partir de una elección, ya sea debatida o combatida, posteriormente les parece fácil el poderlo hacer ellos solos. Vamos, hay quienes dicen, el sistema está bien, lo único que hace falta es que yo sea presidente de la República, y eso no es cierto. Hay que decirles a ellos que lo que quieren los mexicanos son más acuerdos y menos diferencias. Ponerlo en síntesis. Sí. O vamos a los gobiernos de coalición o vamos a la colisión. Sí, es colisión o coalición.
Es colisión o coalición. Déjame preguntarte algo, Malio. Es que yo lo entiendo jurídicamente hablando. Cuando se presenta la opción de Felipe Calderón, dicen, no, es que gobiernos de coalición no están dentro de la Constitución. Hoy día ahí está la figura. Aunque, insisto, si no hubiese estado la figura, también lo podían haber hecho. Es un asunto de voluntad política más allá que de una cuestión legal. Pero en una cuestión legal hay algo que me llama la atención de Francia. En Francia tienes un primer ministro y tienes a un presidente. El primer ministro depende del Congreso, a final de cuentas. El presidente es electo por el pueblo. Y aquí se ha podido plantear la posibilidad de que haya un jefe de gabinete, por ejemplo, haciendo el símil de un primer ministro. Un jefe de gabinete que, por ejemplo, fuera de un partido diferente al del presidente de la República. Y ahí hay quien dice es que eso puede ser cohabitación o necesariamente coalición. eso sí puede ser coalición, eso va a tener por frena, va a terminar por frenar todo el gobierno. ¿Qué opinas al respecto del tema de ir un poco más allá, no únicamente la obligatoriedad, sino también incluir una figura, un puesto, en este caso, por ejemplo, un jefe de gabinete, un primer ministro mexicano, algo por el estilo, que nos dé el equilibrio?
A mí me gusta mucho el sistema francés. En verdad les ha costado tiempo, imaginación, talento,
sí, claro,
el traerlo a la realidad y hoy construirlo alrededor de Macron es el ejemplo más vivo. No obstante, también soy resistente a traer sistemas políticos en su conjunto a México. Creo que nosotros debemos de practicar también el perfeccionamiento a través de acercamientos sucesivos en lo que pueden ser las nuevas figuras. La figura del gobierno de coalición debería traer, como lo dice la Constitución, un gabinete que sea ratificado por el Senado, a fin de no nada más tener un acuerdo, sino a partir del acuerdo, tener mejores acompañantes en el gobierno, secretarios o directores de empresas paraestatales o como se les llaman, productivas del Estado mexicano, mucho más talentosos, preparados. Vamos, acabar con la escuela de aprendices, claro, y entonces darle más calidad a los gobiernos. Junto con ello, encontrarías tú que hasta el mismísimo secretario de Gobernación debería ser ratificado por las otras fuerzas políticas. Eso ya lo convierte no nada más en un virtual jefe de gabinete, sino en un real responsable del gobierno que puede ser llamado cotidianamente a rendir cuentas al Senado de la República. Es un acercamiento al respecto. No digo jefe de gabinete porque hace 6 años lo proponía el jefe de gabinete y decían se propone como jefe. Lo que yo propongo es que tengamos un sistema político más adecuado que le dé certeza. Eso es lo que quieren todos los mexicanos. Certeza jurídica en la parte económica, en la política, en la social. Tú comentabas hace un momento, bueno, pues lo podrían haber hecho con la voluntad política, continuar, pero no forma parte de un sistema. Y cuando no forma parte de un sistema es que no hay reglas. Y cuando no hay reglas, cualquiera las puede romper caprichosamente y poner al garete las cosas. Mira, Luis, y solamente lo comento por la lectura y haber escuchado tu programa. Este tema de los llamados frentes amplios, así los quieran calificar, democráticos, progresistas o algo más, no debe de terminar como una mascarada simple para llevar a dos partidos políticos otra vez a competir por el poder sin saber qué hacer finalmente. Las últimas alianzas que se han hecho entre partidos políticos, y señalo, al PAN y al PRD, no les ha dado contexto real de gobernanza. Veamos nada más en los estados en donde han participado juntos. Uno de ellos es el mismo estado de Veracruz, Oaxaca, o podría ser Sinaloa, Oaxaca, cualquiera de ellos, y no tenemos los resultados que queremos. ¿Por qué? Porque no hay un programa conjunto entre los dos de compromisos, un sistema que les obligue.
A ver, el mismo estado de Veracruz, ¿lo dices por el tema de violencia actual?
No, por todas las cosas que pueden estar sucediendo. Y Veracruz no lo tomo como ejemplo. Simplemente lo pongo como una realidad de una alianza que debería de hoy estar configurando un plan de gobierno con claridad y no nada más lo que puede ser el talento, la creatividad, el deseo y la voluntad del gobernador en turno. Él puede poner todo eso y es capaz de hacerlo, pero lo que falta es, o lo que faltan son las reglas que conozca la población. Y así puede suceder en otros lugares,
Finalmente, Mario Fabio Beltrones, hace unos días platicábamos aquí con un colega periodista, Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente, y le doy la vuelta por completo, porque él, bueno, pues señalaba que había salido del aire por una cuestión como esta. ¿Te parece si la escuchamos?
Me despido con la conciencia tranquila. Me despido para no afectar el negocio de Grupo Larsa, porque primero podemos tener diferencias en la visión editorial. Sin embargo, yo no quiero ser pues nadie que afecte a nadie. La sociedad sonorense ya está vive para un periodismo diferente. No puedo dar un Proyecto Puente que no di con Guillermo Padrés. No puedo darlo ahora en este gobierno diferente. Venimos desde abajo, venimos luchando por cambios, no en este sexenio, venimos desde el sexenio pasado, atravesamos el padrecismo muy duro. Entonces yo solo quiero terminar bien, en paz. A las empresas les pedimos disculpas, no le queremos hacer daño a nadie. Me mueven valores, me mueven ganas de que Sonora cambie, de que se hagan las cosas, la transparencia, la rendición de cuentas, el buen periodismo, el debate, la investigación.
En aquella ocasión, Luis Alberto Puente, el 31 de mayo, nos decía que había habido presiones de empresarios ligados a tu nombre.
Sí, conozco a Luis Alberto y como un muy buen periodista en la región, en el estado de Sonora y su región, desconozco cuáles son los motivos de su problema y no tengo nada que ver. Yo le deseo mucha suerte en su actividad, que la lleva a cabo y la lleva a cabo muy bien. Me he mensajeado con él al respecto. Él me ha mostrado y me ha dicho o escrito el respeto hacia mi persona y yo le he correspondido también.
Manlio Fabio Beltrones, pues vienen tiempos complicados todavía para el país. Dijiste gobiernos de coalición o colisión del país. ¿Hay tiempo todavía? ¿Hay sí, tiempo legalmente hablando para que esto suceda? Porque tienen que haber modificaciones 90 días antes.
Para lo único que no tenemos tiempo es para la irresponsabilidad. Okay. De no reconocer que lo que tenemos como sistema político no funciona y que tenemos que ir a un nuevo sistema político para darle garantías a la población. La población lo que quiere no es nada más combate, debate de carácter político o combate o debate callejero de orden político, sino quiere gobernabilidad.
Manlio Fabio Beltrones, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes,
Luis. Ojalá platiquemos pronto.
Me encantará.
Gracias, gracias, Manlio.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.